Vamos dando pasos poco a poco y hemos entrado en otra fase de la pandemia. Esta semana nos hemos desprendido de las mascarillas en los interiores y a partir del lunes lo harán en los centros educativos, aunque hay algunas excepciones. Saludamos a Gorka Oribe, profesor de farmacia de la UPV EHU y divulgador científico. Gabón.
Gabón, buenas noches.
Nos has ayudado desde el principio de la pandemia a descifrar todos los escenarios que se han abierto. En este momento la mascarilla deja de ser obligatoria en interiores, salvo en centros sanitarios, en farmacias o en transporte público, y es muy recomendable para las personas vulnerables. ¿Es el paso lógico en este momento?
Bueno, es difícil hablar de lógica, ¿no? Desde luego es el paso que parecía más previsible a tenor de las restricciones progresivas, ¿no?, que se han ido produciendo. Y es que si uno echa la mirada atrás, apenas en un par de meses, quizás 2 meses y medio, bueno, pues prácticamente han desaparecido ya todas las restricciones, se ha asumido, ¿no?, en cierto modo la convivencia con un virus que, bueno, todos sabemos, está con nosotros, no deja de mutar. La verdad es que es cierto que con la tasa de vacunación existente en la población, por medio de las vacunas, de los medicamentos, más aquella generada por la propia infección del virus en la mayor parte de la población, o incluso combinada, lo que es la inmunidad híbrida, pues parece que hay un grado de protección, pero como tú apuntabas muy bien, es fundamental que a partir de ahora pues siempre tengamos en cuenta que el riesgo de infección existe y sobre todo la mirada en los más vulnerables, ¿no? Son esos grupos donde incluiría a los ancianos, a las personas más mayores, a aquellas que tengan comorbilidades ligadas al sistema inmunitario, inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, etcétera, son aquellos en los que nos tenemos que fijar más y con los que más control tenemos que tener indudablemente también en el uso de las mascarillas, tanto en espacios interiores como incluso en espacios exteriores si vamos a tener una relación con ellos.
Hasta ahora en los interiores todos llevamos la mascarilla, algunos quirúrgica, otros FFP2. Ahora las personas vulnerables, teniendo en cuenta que el resto no llevará la mascarilla, ¿deberían ponerse una FFP2 si quieren evitar el contagio? ¿Por qué?
Hombre, la mascarilla FFP2 ya conocemos que es, digamos, la de uso ordinario en la población, más filtrante, la que más protege, la que más tiempo tiene que estar en contacto una persona, digamos, positiva para que, digamos, permita la entrada del virus, por tanto es la más protectora, y este grupo de personas vulnerables, ese colectivo o diferentes colectivos que mencionábamos previamente, pues lo más recomendable es que sobre todo en espacios cerrados la llevara, ¿no? Protegiese de la posible infección de las vías respiratorias, pues lógicamente utilizando una mascarilla altamente filtrante, ¿no? Pero no solamente, como decía, las personas vulnerables, sino cualquier otra persona que no sea vulnerable, que pueda ser perfectamente sana, joven, etcétera, y que vaya a estar en contacto con estas personas de forma voluntaria, lógicamente, pues también sería recomendable que se protegiese, pues para todavía optimizar más la seguridad del contacto.
Estamos quitándonos la mascarilla poco a poco de manera generalizada. ¿Esto puede hacer que viruses como la gripe tengan un repunte?
Bueno, a ver, no es descartable. Lógicamente, el virus, si uno sigue, aunque ya digamos que va cogiendo menos espacio mediático, ¿no?, el número de infectados diario, que es difícil a veces de cotejar, así como uno puede ir observando también las hospitalizaciones y los fallecidos. El virus permanece con nosotros, es una obviedad lo que estoy diciendo, y por lo tanto, teniendo en cuenta que todavía hay población, lógicamente, que no se ha infectado, pues siempre hay un riesgo de infección. Y no sería descartable que bueno, pues lógicamente con las relaciones que se establecen ahora en este periodo, digamos, vacacional, de Semana Santa, de Semana de Pascua, incluso próximamente, que también hay algún que otro festivo, por ejemplo, en Vitoria también, sin el uso de mascarillas y en espacios cerrados, se pueda dar un mayor nivel de infectados. No sería algo extrañar, pero digo también al mismo tiempo que esa tasa que tenemos de protección, pero también de inmunidad híbrida, también es bastante elevada en la población, sobre todo tras esas semanas que vivimos en diciembre y en enero con Omicron.
Los laboratorios, los científicos no paran. La FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, ha aprobado el primer test diagnóstico respiratorio para detectar el coronavirus. ¿Cómo funciona? ¿Son eficaces?
Bueno, sí, efectivamente, como dices, la investigación no para. No para en el ámbito de los medicamentos, digamos, como tratamiento frente a la infección y a la enfermedad. en los preventivos, en lo que es la vacuna, ni tampoco en los diagnósticos. Semanas atrás, pues pudimos hablar de la saliva, por ejemplo, como fluido interesante, o de diferentes test diagnósticos rápidos. Como tú decías, la FDA ha aprobado ese primer test diagnóstico respiratorio, o sea, básicamente sería como soplar en una especie de bolsa, que esta vez no necesita ningún tipo de hisopo o muestra incluso de fluidos. Y la verdad es que es todavía muy prematuro, los resultados de validación que han mostrado, digamos, y que ha permitido esa aprobación por parte del organismo americano, pues indican que es un test altísimamente eficaz a la hora de determinar si uno no está infectado, esto es, si no tiene el virus dentro, prácticamente el 99% de robustez, y un 91% de robustez, digamos, de eficacia a la hora de determinar las muestras que sí que son positivas. Yo aquí creo que, a pesar de que un 91% es un número muy elevado, el tope lógicamente es el 100%, pero ese 9-10% que queda serían falsos negativos, esto es, personas que son positivas pero que el test le dice que es negativo, creo que es todavía un aspecto indudablemente a mejorar.
Esos test también van a poder detectar variantes como la Omicron y las subvariantes BA1, BA2, BA3. ¿Las vacunas actuales nos protegen de todas estas subvariantes?
Bueno, efectivamente, aunque las vacunas actuales no han utilizado, lógicamente, las cepas de Omicron, sino que están basadas en las cepas originales de Wuhan, se ha observado que la defensa que se genera, especialmente con la tercera dosis incluso, tanto a nivel de lo que es la respuesta humoral, los anticuerpos, como esa defensa, digamos, base que queda celular con los linfocitos, están resultando protectoras y lo hemos podido además corroborar y confirmar, pues, en muchos casos, en los miles y miles de infectados que ha habido y que afortunadamente, pues, han tenido leves, síntomas leves o como mucho moderados, ¿no? Repito, esto no quiere decir que el virus no sea indudablemente peligroso o no siga siendo peligroso, especialmente para la gente no vacunada y para aquellos que, lógicamente, pues, bueno, pues son de grupos o colectivos, digamos, de riesgo o que ya llevan mucho tiempo también desde el paso de la vacuna. Pero este virus Omicron tiene nuevas familias, hay una BA4, una BA5 que se están siguiendo, se están estudiando para comprobar si no hay novedades.
Esta semana, Gorka, hemos conocido que los expertos de la ponencia de vacunas sopesan avalar la administración de una cuarta dosis de las vacunas de ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, en la población mayor de 80 años, con más riesgo de desarrollar la COVID grave. La COVID grave iría en línea con la EMA, que no ve razones suficientes por ahora de una cuarta dosis para la población general, pero sí para los más mayores. En la población general, ¿tenemos suficiente protección ahora mismo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar vacunándonos?
Bueno, esa es una pregunta a la que no tengo respuesta, ¿no? Yo creo que es imposible ahora mismo determinarlo, creo que nadie lo sabe, porque lógicamente dependerá también mucho de qué variabilidad se produce en el virus, si va a haber nuevas variantes o no, y lógicamente qué duración tiene la inmunidad, ¿no? Como tú decías, la cuarta dosis de la vacuna, que en estos grupos vulnerables se ha observado que es efectiva a la hora de volver a protegerles, por lo tanto, habrá que determinar muy bien qué tiempo pasa desde esa tercera dosis, cuándo el virus, digamos, puede otra vez mostrar más su, digamos, su sintomatología. En general, siempre que hagamos más uso de espacios cerrados, quizás con el frío y quizás, como decía, cuando pasen muchos meses. Por lo tanto, sí que parece que pueden ser colectivos a los que una dosis de refuerzo adicional, esto es la segunda dosis de refuerzo, les podría ser muy beneficiosa. No lo parece por el momento para la población general. Y en relación a lo que me comentabas, bueno, pues ahora mismo tenemos una especie de batiburrillo general, ¿verdad? Hay gente que tiene pues tres dosis y ha pasado el virus, otros no lo han pasado, otros tienen dos y han pasado el virus, incluso algunos tienen dos y no han querido ponerse la tercera. Bueno, es complicado sacar, yo creo que, conclusiones generales, pero bueno, lo recomendable sería completar la pauta al menos de tres dosis. Y, lógicamente, si las personas se han infectado, por ejemplo, en Navidades con Omicron, pues dejar un espacio suficiente de unos 5, 6, 7 meses para, pues, volver, lógicamente, a recibir esa tercera dosis de cara, sobre todo, volver a reforzar su sistema inmunitario.
Y una última pregunta. Está menguando la pandemia por el COVID, pero está aflorando otra, que es la de la obesidad. Los expertos alertan de un aumento del sobrepeso en niños y adultos durante esta pandemia. ¿Por qué se está dando esta situación y qué medidas se pueden tomar para frenar su auge?
Bueno, yo creo que tanto el tema de la obesidad como, si me permites, otro aspecto que es el de la salud mental, ya estaban, digamos, en declive, ya no eran adecuados o no estaban siendo lo adecuados para una sociedad como la nuestra, ¿no? Ya se estaban observando determinados problemas de salud mental y también de obesidad. Quizás la pandemia lo que ha venido a hacer es todavía incentivar, ¿no? A profundizar este problema. Por una parte, todos los confinamientos, las restricciones, la dificultad a la hora de moverse, de hacer ejercicio, incluso de relacionarse socialmente, han tenido un impacto muy negativo en ambos campos, ¿no? Pero como tú decías, se estima, ¿no? Son investigaciones médicas realizadas en el Estado, que para 2030, pues prácticamente un 17% de la población puede tener sobrepeso y un 10% obesidad, ¿no? Siempre hemos sido un poco conscientes de lo que es la dieta mediterránea, pero es verdad que quizás en las últimas años o alguna década, bueno, pues la entrada masiva de otro tipo de alimentación, quizás más rápida, comida, digamos, menos saludable, junto con el estilo de vida y con una quizás declive a la hora de movernos, ¿no? Cierto sedentarismo, pues son los que están provocando esta situación que debe ser revertida, porque este tipo de situaciones indudablemente generan comorbilidad en el futuro.
Gorka Oribe, profesor de farmacia de la UPV, HU y divulgador científico, Eskerrik Asko, gracias por ayudarnos y ofrecernos otra vez más las claves científicas para descifrar estas pandemias.
Bueno, pues Mil Esker, como siempre, es un placer para mí.